segundos faltan para las 7 de la mañana. Siempre estamos antes, preparados ya, con las noticias, con todo el quehacer nacional e internacional hoy día. Josefina, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Buenos días. Ya estamos inaugurando una nueva jornada junto a Duna en Punto esta mañana de día, que esperamos sea más normal que el de ayer y el de antes de ayer.
Eso se espera, 28 como máxima, dicen.
O sea, esperamos que en primavera normalmente haga un poquito más de temperatura, un poquito más de sol, en fin, lo normal, no que nieve, ponte tú.
Oye, sí, ayer está en las noticias a la una y me manda un WhatsApp la Bárbara Espejo, que conduce Suena Bien, y me manda fotos. Está nevando en mi casa. Sí. Y yo veía afuera acá y estaba nublado nomás.
Claro, nosotros sí. Hicimos un boil en el Teletrece Tarde, desde Lo Barnechea, y nosotros estábamos en Providencia. Bueno, no hacía calor, pero estaba normal. Pero en Lo Barnechea parecía un día de invierno nevando,
sí,
absolutamente
totalmente
nevado. Pero de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile y a todos los expertos que hemos estado entrevistando estos días, esta situación ya habría pasado. Este núcleo frío en altura, que habría sido la condición que nos habría afectado durante estos dos días aquí en Santiago y en buena parte de la zona centro-sur, ya habría terminado su efecto, así que ya vuelve la normalidad un poco a la condición del tiempo. Hoy día, de hecho, en Santiago va a estar despejado, variando nubosidad parcial durante la tarde, pero una máxima de 30 grados y ya los próximos días vuelven a retomar la treintena aquí en Santiago.
En Viña del Mar y Valparaíso van a amanecer totalmente despejados, 10 grados de temperatura a esta hora de la mañana, y la máxima va a llegar hasta los 25. Se espera que llegue algo de nubes durante la tarde y van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción va a estar nublado durante todo el día y en la noche hay posibilidad de chubascos aislados. 18 grados de máxima para la capital del Biobío.
Y en Puerto Montt, 10 grados a esta hora de la mañana, nublado con vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Durante la tarde va a estar totalmente cubierto y con lluvia débil.
Comencemos entonces de inmediato la revisión de la pauta noticiosa esta mañana junto a Josefina Stavrakopoulos y los titulares.
El gobierno ha gastado $1 millón en vuelos para expulsar extranjeros. En total, contando vía aérea y terrestre, se ha deportado 1.583 foráneos. El año pasado fueron 1.398. La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados dejó sin fondo la ley que sube los aportes a los hogares colaboradores del Sename. Los legisladores se cuestionaron que se transfieran recursos públicos a instituciones que han fracasado en su gestión. La UDI y RN desecharon pedir la destitución de los diputados Gabriel Boric y Mike Torsini. Ambas bancadas se inclinaron por mantener los cuestionamientos a los parlamentarios del Frente Amplio por su reunión con el exfrentista Palma Salamanca en la Comisión de Ética. El exobispo emérito de Osorno, Juan Barros, va a declarar hoy como imputado en el Tribunal de Rancagua. Se trata de la segunda declaración en calidad de imputado por el eventual encubrimiento de los presuntos delitos sexuales cometidos por el otrora capellán de la Fuerza Aérea, Pedro Quirós. Y el Ministerio de Salud está buscando a los pasajeros de un vuelo que llegó a Chile con personas contagiadas con sarampión. Sin embargo, la autoridad sanitaria llamó a la calma, explicando que en nuestro país la enfermedad está erradicada. En el ámbito internacional, destacamos que Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo sobre el Brexit. La premier británica, Theresa May, convocó un consejo de ministros extraordinarios para presentar el texto. Y subió a 50 el número de muertos por los incendios en California. El incendio ha destruido cerca de 7.700 casas y ha desplazado a 52.000 personas. Las autoridades desconocen el número exacto de desaparecidos. 7 de la mañana con 3 minutos.
Bueno, con el reloj no marquen las horas de Lucho Gatica, estamos haciéndole un pequeño homenaje a este cantante que falleció ayer a los 90 años en Ciudad de México. Es sin duda una de las figuras que queremos destacar porque fue el rey del bolero, el único chileno que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el nombre más universal de la música local. Y en un minuto fue el mejor cantante latinoamericano. Es como si nosotros hoy en día tuviéramos, no sé, a Luis Miguel junto con Ricky Martin mezclado. Fue la gran estrella en su momento, Lucho Gatica. Fueron 7 décadas como una de las figuras de la música más respetadas a nivel internacional. se declaró un día de duelo nacional aquí en Chile a raíz de su muerte, de este rancagüino, como les contaba, murió a los 90 años. Comenzó a cantar a los 13 años, fíjate, Josefina, porque muy era chico. Hijo de un agricultor y de una dueña de casa que le inculcó el amor a la música, no solamente a él, sino a sus 7 hijos. Y con 20 años nomás ya era una estrella nacional que tenía 3 discos que lo lanzaron a la fama. Valentín Trujillo cuenta que lo llamaban el cohete por cómo había despegado de rápido en lo que fue su carrera, con su potente e inconfundible voz. Con solamente, fíjate, 29 años partió a México a internacionalizar su carrera, que fue clave en su éxito. De hecho, también lo destaca Mario Kreuzberger hoy día en una nota que hace para el diario El Mercurio. Dice que la clave de él fue que fue como el primer artista chileno que se lanzó así a conquistar el mercado internacional, partió a México y terminó siendo amigo de gente tan importante como Elvis Presley, Nat King Cole, admirado por Luis Miguel, por Julio Iglesias. Vendió más de 40 millones de discos en su larga trayectoria. Y todos dicen que su principal talento era la interpretación. Trabajó aquí en Chile con Vicente Bianchi, con quien compartió, y los principales arreglos de sus canciones fueron con él durante 20 años. Recordemos que Vicente Bianchi, ya fallecido, es Premio Nacional de las Artes Musicales. Y también tuvo una destacada carrera en el mundo del cine entre los años 1956 y 1968. O sea, es el gran rockstar de nuestro país. De fama internacional, que ha fallecido dejando una larga trayectoria, y todos dicen, por supuesto, que su voz se mantendrá viva a lo largo de los tiempos a través de canciones tan bellas como la que estamos escuchando.
Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí.
Bonito, ¿eh? Una interpretación, una voz increíble. Lástima que yo lo alcancé a ver en persona una vez que ya era un poco más mayor, porque cantó hasta recién.
Sí.
Hasta los 75 o más años. Lo conocí porque me tocó reportear el terremoto de Los Ángeles. Él vivía en Santa Mónica en esa época y se le cayó toda la casa. Estuve en su casa conociendo todo su...
Ah, pero tuviste un conocimiento profundo,
sí,
igual.
Y era un... Primero, nada más, era una persona encantadora. O sea, cero creída, muy sencilla. Siempre pensando un poco que Chile le debía un mayor homenaje, a pesar de que le hicieron muchos homenajes, yo creo, en vida. Pero fue una gran voz y una excelente persona también. Bueno, vamos a otras noticias más locales y más pedestres. Como esta polémica que se desató de la famosa visita de Boric y Maite Orsini a Palma Salamanca. No me quiero referir a que, bueno, vamos a mencionar nomás que lo que ocurrió con la UDI.
Sí, bueno.
Mencionémoslo nomás.
Mira, es que yo quería partir contándote que hoy a las 9:30 de la mañana está citada la Comisión de Ética de la Cámara, porque sí, eso es lo más próximo, finalmente. La instancia va a tener que analizar la admisibilidad de las presentaciones contra los diputados Boric y Orsini por esta reunión que tuvieron con el exfrentista Palma Salamanca. Que lo que tú mencionabas, Mónica, es que finalmente la UDI y Renovación Nacional desecharon pedir la destitución de estos dos parlamentarios por esta reunión, una situación que estaba pidiendo el ex candidato presidencial José Antonio Kast de llevarlos al Tribunal Constitucional.
Sí, de ese tema va a estar hablando uno de nuestros infiltrados, así que de eso vamos a hablar más adelante, pero quiero mencionar la crisis que ha generado esto, no ya con los partidos de que son opositores a ellos, sino que al interior de su propio conglomerado, porque hay un artículo en la Tercera que habla del desconcierto que reina en el Frente Amplio a raíz de esta reunión. Ayer, ¿se acuerdan que habíamos anunciado que iba a haber un almuerzo, una reunión extraordinaria de la Mesa Nacional del Frente Amplio? Nada de eso se pudo producir. En general están guardando silencio. De hecho, dicen que no ven con ojos tan críticos esta reunión, pero lo que les molesta es el secretismo. Les molesta que tanto Gabriel Boric como Maite Orsini no les hayan dicho a ninguno de ellos lo que habían hecho en esa reunión, ni que iba a producirse tampoco esa reunión. La única que habló fue Pamela Giles, ¿eh?, que habló hasta por los codos y dijo que condenó el hecho de que esta gente que se hubieran reunido con Palma Salamanca, y que dijo que desde el Frente Amplio hemos hecho gárgaras rechazando la falta de transparencia en la política, así que no hay espacio para un doble estándar. O sea, también que critica, digamos, que esta reunión haya sido secreta. Dijo, no es aceptable sostener reuniones políticas secretas. Pero esta visión fue criticada incluso por otros miembros del Frente Amplio, no es compartida por el hecho de haber hecho este escándalo público en relación a este incidente, pero así se desarrollaron las cosas ayer. De hecho, el tema del secretismo es como lo que más molesta, y va a haber conversaciones al respecto para plantearles a ambos parlamentarios que la importancia del proyecto colectivo para Revolución Democrática, al menos, y se espera discutir todavía sanciones que fueron solicitadas por distintos dirigentes de la colectividad. Hay un tema también que tiene que ver con Telier, que creo que quieren también incorporar en esta petición de destitución.
Sí, una arremetida que está haciendo la UDI, que están solicitando inhabilitar a Telier en esta comisión de ética que te contaba que parte hoy día a las 9:30. Analizando si debe admitir o no esta presentación contra los diputados Boris y Jackson. Coloma, Sangüesa y Fuensalida acusan que los antecedentes políticos y personales del presidente del Partido Comunista, de Guillermo Telier, afectarían su independencia para poder evaluar estas posibles sanciones en caso de que se acepten a los diputados Boric y Orsini. Así que eso es lo que están pidiendo desde la UDI por esta visita de los parlamentarios Frente Amplista Ricardo Palma Salamanca en París.
Otro de los que ha criticado a Gabriel Boric es Fernando Atria, que ustedes saben es una figura muy importante para el Frente Amplio, y él declaró ayer que Boric debería tomar nota que su intento de decir lo que la derecha quiere escuchar ahora le cae encima, porque se ha criticado mucho a Boric de haber tenido posturas que son de alguna manera diferentes de la línea más dura de lo que es el Frente Amplio.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y por fin está saliendo algo de humo blanco en lo que ha sido este calvario, como cita el diario El País, de Theresa May ante el Brexit. Es un desafío que decidió asumir hace 2 años y por fin estaríamos como en la penúltima prueba, dice El País, de este calvario, porque los equipos negociadores de Londres y Bruselas cerraron finalmente un acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
500 páginas tiene este documento con aspectos técnicos. La primera ministra británica, Theresa May, ya se empezó a reunir con algunos de sus ministros para poder explicarle uno a uno los detalles de este acuerdo que habría llegado Reino Unido con la Unión Europea. Y ese va a ser el modo de calcular si va a contar con los apoyos suficientes en el seno de su propio gobierno para poder aprobar este pacto con Bruselas, si lo considera posible este mismo miércoles. El día de hoy, a primera hora de la tarde, se va a convocar a un consejo de ministros formal para que ponga sello definitivo a este Brexit.
Sí, estas reuniones se están produciendo en este mismo minuto. De hecho, ya estoy siguiendo yo el hilo que está entregando algunos medios británicos. Por ahora, borrador de acuerdo ha sido recibido con hostilidad por aquellos que quieren, por los Brexiters, que se llaman, por aquellos que quieren abandonar la Unión Europea, y con escepticismo por parte de los que se quieren quedar todavía. Se supone que el gabinete se va a reunir después de las 2:00 p.m, una vez que ya todos hayan leído y conversado uno a uno con la primera ministra. Y la clave acá está en saber qué van a decir el partido unionista norirlandés, porque que es el principal soporte parlamentario de May, y que si lo quiere sacar adelante este acuerdo, en los votos en el Congreso no le tiene que contar con ese apoyo, porque básicamente el tema acá es la frontera dura que se habla entre las dos Irlandas, que podría llevar a la desestabilización de la paz que se alcanzó con los acuerdos del Viernes Santo. Y eso tiene que ver con que finalmente, al parecer, porque no se conocen los detalles de este borrador, habría ganado la opción de última hora que presentó el propio equipo de la May de que Irlanda del Norte se mantenga dentro de la unión aduanera durante un periodo de transición para que no haya una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. El Reino Unido se va a mantener dentro de la Unión Aduanera también por un periodo de 2 años, acordado para después de la fecha que entra en vigor el Brexit, que sería el próximo 29 de marzo, pero se va a poder pedir una prolongación transitoria de esto para hasta que se alcance realmente un acuerdo comercial que establezca cómo va a ser la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. El principal tema que dudan aquí tanto los que quieren salir como quedarse es si el Reino Unido va a poder abandonar de forma unilateral la Unión Aduanera cuando quiera. Y eso es lo que se está debatiendo durante esta jornada, mientras que se van conociendo muy de a poquitito los detalles de lo que son este acuerdo entre ambos bloques. Se están reuniendo también en Bruselas los representantes de los 27 partidos, convocados también para hacer un balance de cómo van estas negociaciones, pero ya Jeremy Corbyn, que es líder del Partido Opositor Laborista, ha mostrado dudas sobre el texto y dijo que quieren conocer los detalles para ver cómo, digamos, se ha negociado esta salida, pero que por ahora no creen que les va a ir muy bien porque la gestión de Theresa May ha sido caótica y es improbable que sea un buen acuerdo para el país.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El Dow Jones cerró a la baja en un 0,40%, ubicándose en 25.285 puntos. En Chile, el tipo de cambio se cotizó en 692,13 pesos, lo que representa un alza de 4,8 frente al valor de ayer. Mientras, la Bolsa de Comercio de Santiago volvió a cerrar en rojo con una caída de 0,45% en medio del retroceso de 0,71% de Bovespa y una caída de casi 3% de Merval.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso estamos con nuestros infiltrados. Vamos a estar hablando de posibilidad que fracasó de la UDI y Renovación Nacional de pedir la destitución de Boric y Orsini, pese al lobby de Kast, la figura de Kast que anda rondando ahí en ese conglomerado. Y también vamos a estar hablando de un tema económico con Sandra Burgos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 y ya estamos aquí en Duna en Punto con nuestros infiltrados de hoy. Sandra Burgos, periodista de... No, editora del Pulso Domingo. Editora jefe, Sandrita, del Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular?
Hola, Mónica. Vamos a hablar de un aterrizaje forzoso, que es el acuerdo entre LATAM, American, British e Iberia. Bien larga la lista. Que hoy pasará a la Corte Suprema. Así que ahí se va a ver el tema ahora.
¿Nos va a convenir a los consumidores,
no? Ahí te voy a contar. Tú sacarás tus conclusiones.
Sí. No, te destaco tu cargo porque siempre hago estos puntos yo feministas en todas mis apariciones públicas. Porque hay tantas pocas mujeres en cargos de poder dentro del periodismo.
Hay tantas periodistas mujeres y tantas,
en cargos de poder. Como en todos los sectores, pues. Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera.
Muy buenos días, Mónica. Voy a hablar hoy día de si llegó la hora de parar a Kast. La UDI y RN están buscando frenar la influencia de José Antonio Kast al interior de sus bancadas parlamentarias.
Ni en sus más raras pesadillas, o sea, de sueños, podía pensar Maite Orsini y Gabriel Boric que iban a ser beneficiados de Kast.
Que iban a terminar siendo efectivamente salvados en cierta medida por las redes sociales que impulsó durante el último tiempo a través de mensajes muy duros.
Oye, vamos con ese tema entonces, ¿qué te parece?
Vamos entonces, mira, lo que pasa es que las ramificaciones por la polémica que suscitó por la visita de Gabriel Boric y Maite Orsini en París al exfrentista Ricardo Palma Salamanca sigue trayendo cada vez más cola y estas ya están excediendo por lejos simplemente a el mundo del Frente Amplio. Es cierto que los dos parlamentarios, Boric y Orsini, son los que están en el ojo del huracán luego que se revelara esta cita que se mantuvo en secreto, tan en secreto que ni siquiera ellos se la comunicaron a sus propios compañeros de fila, digamos. Sí. Es uno de los elementos que hoy día está generando unas un duro debate al interior del Frente Amplio, precisamente las actuaciones cada vez más individualistas y decisiones solitarias que están tomando algunos de sus dirigentes.
Sí, antes de entrar al tema de la UDI, le están cobrando cuentas también a Gabriel Boric. ¿Viste las declaraciones de cómo se llama?
De Pamela Giles y de otros dirigentes del Frente Amplio que han sido muy duras respecto de del proceder de estos dos parlamentarios.
Me refería a las de Fernando Atria.
Fernando Atria, que si bien no él es del Partido Socialista, se considera una suerte de mentor de
esta generación.
De hecho, él fue un profesor bastante importante en la formación de Gabriel Boric, que es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y fue alumno de Atria. Ellos han sufrido, me refiero a Boric y a Orsini, ayer sufrieron un reproche bien duro por parte del Frente Amplio, pero el problema ya no está radicándose solo allí. La decisión que tomó la UDI y Renovación Nacional de no presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para solicitar la destitución de los dos parlamentarios tiene que ver un poco con lo que estábamos mencionando de no dar más espacio a José Antonio Kast en la toma de decisiones de estos dos partidos. ¿Qué es lo que ocurre? Ayer a mediodía, RN y la UDI tomaron la decisión de desmarcarse de esta solicitud que había iniciado con mucha fuerza el mismo día domingo José Antonio Kast a través de las redes sociales, con mensajes muy, muy duros, pero que no se quedó solo en el mensaje público. Acción, el movimiento que creó José Antonio Kast, Acción Republicana, empezó a enviar mensajes directos vía WhatsApp, con conversaciones con parlamentarios de la UDI de Renovación Nacional, explicándole esta estrategia de llevar adelante, digamos, este requerimiento que necesitaba 10 firmas, bastaba eso para llevarlos al Tribunal Constitucional. Ayer eran 7 los parlamentarios de la UDI de Renovación Nacional que estaban suscribiendo esta estrategia. ¿Qué hizo entonces la directiva de los dos partidos? En el caso de Renovación Nacional lo tomó directamente el control de esta situación de Mario Desbordes. En el caso de la UDI fue Javier Macaya quien tuvo que asumir el liderazgo como jefe de bancada. Y lo que hicieron fue una conversación directa con cada uno de sus parlamentarios y saber qué estaba pasando y qué estaban pensando. Lo que me cuentan en Renovación Nacional es que Desbordes solo encontró a uno de sus parlamentarios dispuesto a seguir este diseño de José Antonio Kast. En el caso de la UDI eran 6 los parlamentarios. Pero el análisis era bastante complejo, digamos, porque de partida el...
¿Por qué tiene tanta influencia José Antonio Kast? Porque es una influencia informal. Pero
eso es lo más complejo de todo para ellos, porque de partida José Antonio Kast no pertenece a la UDI ya.
No.
Él renunció, creó un movimiento nuevo que ni siquiera es socio del
Chile
oficialismo, no es parte de Chile Vamos. Por lo tanto, es alguien externo.
Es el outsider, pero más ubicado a la extrema derecha. Más hacia la derecha, como quien podríamos decir el Bolsonaro chileno.
Pero Kast no solo tiene, mucha cercanía por las relaciones que mantuvo durante todos los años que fue parlamentario y dirigente de la UDI, por lo tanto tiene una sintonía y cercanía. El problema más grave es político, porque José Antonio Kast llega a un electorado y tiene un discurso que permea muy fuerte en bases electorales, principalmente del mundo evangélico y de la llamada familia militar, que son sectores electorales, muy bolsa electoral, es muy importante para muchos diputados de la UDI de Renovación Nacional. Por lo tanto, son sensibles, digamos, a los mensajes que envía permanentemente José Antonio Kast.
Y obliga un poco a la UDI también a moverse más hacia la derecha que hacia el centro.
Exactamente.
Ahora, pero Jacqueline, en toda su campaña también se movió hacia...
Es que es producto precisamente del factor Kast. El hecho de que José Antonio Kast esté en ese al lado derecho, pero permanentemente incidiendo en la UDI, obliga en la interna que se con mira a las elecciones de renovación de la mesa de la UDI en diciembre, a trabajar ese electorado, a no perderlo. La propia Van Rensselaer ha reconocido que ella ha tenido que reforzar su discurso hacia el mundo de Kast.
Sí.
Pero un personaje que no está dentro de la UDI. Ese es el factor que está empezando a generar ruido y que ayer ellos ya tomaron la decisión de no seguir dándole más espacio a José Antonio
Kast. ¿Quién tomó la decisión?
La decisión se tomó tanto en las mesas directivas como, por ejemplo, en el jefe de bancada, que es Javier Macaya, que también tiene que aprovechar este momento como para
tomar liderazgo
dentro de la UDI y decirle a sus diputados, oiga, ¿usted está acá o está al otro lado?
Yo tengo una duda.
O sea, les pararon ayer, o sea, como que le dijeron ya, se acabó el hacerle caso a Kast, o digamos.
Sí, en cierta medida
la
toma de decisión fue primero porque la debilidad que tenía el requerimiento, porque para presentar un requerimiento, para pedir la destitución de un parlamentario, esto se tiene que basar en el artículo 60 de la Constitución.
Yeah.
Y el artículo 60 de la Constitución establece que un parlamentario puede perder su escaño si de palabra o por escrito incita a la alteración del orden público, propicie la alteración del orden jurídico institucional por medio distinto a lo que establece la Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Ese era el último punto, precisamente el que estaba afectando, digamos, según la estrategia de José Antonio Kast, la actuación que habían tenido Boric y Orsini al reunirse con una persona que estaba solicitando asilo en Francia y uno de sus fundamentos era señalar que en Chile no existía Estado de Derecho. Según la minuta, porque el problema es que José Antonio Kast no se limitó solo a mensajes por Twitter. Ellos enviaron una minuta a los parlamentarios de la UDI para pedirles que actuaran en línea con esta estrategia. Y según esa minuta, lo que señalaba era que la reunión de un representante oficial de Chile, porque ellos iban en misión oficial, con un prófugo de la justicia, lo cual se realizó además sorpresivamente y previo a que se le considerara asilo político a Palma Salamanca, comprometía gravemente la postura del Estado chileno, lo cual atenta gravemente con el honor de la nación. Eso jurídicamente tenía muy poco asidero. Demostrarlo era prácticamente imposible y, por lo tanto, un primer análisis que se hizo en Renovación Nacional y la UDI fue vamos a cometer el error político de una derrota anticipada, y esa derrota anticipada no solo nos va a dejar en mal pie, decía la RN y la UDI, porque vamos a asimilar a la misma situación que hizo el Frente Amplio cuando acusó en la Corte Suprema a Abbott y terminaron derrotados, digamos.
Sí.
Y al mismo tiempo iba a trasladar el tema, el foco de atención de este reproche ético que se le está haciendo a los parlamentarios a una victimización. O sea, porque iban a terminar tanto Maite Orsini como Boric victimizándose de que aquí había un ataque.
Sí.
Pero lo peor de todo era el tema, y ese fue el segundo análisis, es que ¿por qué vamos a seguir permitiendo que José Antonio Kast lidere nuestras propias bancadas? Y ahí se inició un debate de que es el momento de empezar a separar aguas. Y ese debate que se está iniciando se va a terminar profundizando a medida que se acerquen las próximas elecciones presidenciales.
Y ahí mi duda era, ¿qué tanto arrastre tiene Kast dentro del audio? O sea, ¿hay gente todavía que pueda seguirlo?
Bueno, una de las grandes dudas es qué va a pasar con algunos parlamentarios que efectivamente podrían terminar con
en Acción Republicana.
O sea, hay por lo menos dos que son muy cercanos que se podrían terminar liando. Es tanto así que Kast invitó ya a varios parlamentarios a reunirse con Bolsonaro cuando haga Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, haga su primera visita a Chile. Es él el que está coordinando la reunión y está invitando a los parlamentarios de la UDI. Entonces, es como tener a un vecino permanentemente manejando
metiéndose en tu patio,
tu propia casa.
Muy bien, muchas gracias, Pancho, muy interesante tema, porque de las consecuencias y los coletazos de esta visita a Palma Salamanca, que no solamente involucran al Frente Amplio, sino, como vemos ya, también a los partidos que están en la centro derecha. Sandra, vamos con el tema de la TAM British.
Sí, el aterrizaje forzoso que va a tener esto, porque ahora se llama de otra forma. Este es un Joint Business Agreement, que al final es un acuerdo de negociación conjunta que firmaron estas aerolíneas el 2016, a principios del 2016, que tiene varios componentes que por las circunstancias, digamos, fueron llevados al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que fueran analizados estos acuerdos, porque encontraban quienes fueron ahí, que es la TET, bueno, Salmón Chile, las empresas hoteleras, consideraban que era un acuerdo muy peligroso para la libre competencia, que podía haber un peligro tanto de coordinación como también de colusión. Y eso fue lo que vio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y el 31 de octubre de este año, hace algunas semanas, dio pie a que fuera este acuerdo que se podía establecer en Chile, pero con varias condiciones que dos de las cuales la TAM considera que son muy, muy duras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Hachette, por ejemplo, que es una de las agrupaciones que llevó este tema a los tribunales de defensa de la libre competencia, considera que cualquier medida de mitigación que haya puesto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hace imposible que exista competencia en los mercados donde van a operar estas aerolíneas, y por lo tanto los va a llevar ahora a la Corte Suprema. Hasta hoy tiene plazo para presentar el recurso para que la Corte Suprema vea este caso.
Lo que pasa es que para mí estos grupos ya funcionaban juntos porque
había acuerdos de códigos compartidos.
Sí, pues, claro. Entonces como que no veo cuál es la diferencia. No,
es que ahora te voy a mostrar cuál es la diferencia entre un acuerdo como el que quieren establecer ahora versus el de código compartido. Código compartido es cuando tú llegas a acuerdo con una aerolínea para que termine tu ruta. Por ejemplo, si tú quieres ir a, no sé, te digo, a Atenas hoy día, y compras un pasaje de LAN, claro, ¿hasta dónde llegas? Llegas
hasta Madrid.
Hasta Madrid. ¿Y en Madrid quién?
Tiene que tomar Iberia, porque
Iberia,
es la línea nacional.
Exactamente, y eso es un acuerdo de código compartido, que con Iberia tú acuerdas eso, y a la vez acuerdas que si yo puedo vender pasajes de Iberia a través de mis pasajes. O sea, tú hoy día puedes comprar un pasaje yéndote a Madrid en Iberia y regresando en Latam.
Sí.
¿Cierto? Ese tipo de cosas son acuerdos de códigos compartidos. Pero este otro acuerdo profundiza mucho más. ¿Y qué es lo que ha dicho la CHET? Que al final es una especie de fusión encubierta, son estos tipos de acuerdos, lo cual niega obviamente la Chile. Pero esto va a establecer un acuerdo entre precios entre competidores. O sea, se va a crear una especie de entidad donde van a participar representantes de las distintas aerolíneas.
De las cuatro.
De las cuatro. Bueno, en el caso, los mercados se trabajan de forma separada. Entonces,
Estados Unidos con
American van a ver Estados Unidos y después LATAM con British e Iberia,
Iberia con Europa.
En Europa. Entonces establecen una especie de consejo donde va a ir representantes de cada una de las aerolíneas y ahí van a fijar precios para las rutas. Aparte de eso, van a fijar cuántos asientos van a tener disponibles, cuántas frecuencias van a operar allí. Por lo tanto,
ahí pueden controlar bastante el precio de los pasajes.
Tú controlas además el mercado.
Sí.
¿Cuál es el problema que también ven quienes están en contra de este acuerdo? Es que además no son operadores que tengan un 10% del mercado. Que no, donde tú puedes decir, da lo mismo, porque la verdad es que hay más operadores. No, en el caso de la ruta a Estados Unidos, la TAM con América controla el 78%. Y en Europa, estas tres controlan el 64%.
Claro, son
enormes. Y esto mismo, de donde se van a agarrar probablemente quienes vayan a la Corte Suprema y están en contra de esto, es que el mismo tribunal dijo que estos eran mercados, en su fallo del 31 de octubre, dijo que eran mercados altamente concentrados y que superaban incluso los umbrales de concentración permitidos. Uh-huh. Dijo también, la Fiscalía Nacional Económica también advirtió que estos acuerdos eran negativos para la competencia, también se opuso a este tema. Y decía incluso la Fiscalía que cualquier medida de mitigación no era
suficiente para poder ver, digamos, todo esto.
Bueno, entonces la duda es si, porque ya tú dices que Hachette va a la Corte Suprema a pelear.
Esta noche probablemente, porque se le vence el plazo ahora, y lo que está pendiente es saber si la TAM también va a ir. ¿Por qué está la duda ahí? Porque resulta que al ir la TAM, al llevar este tema a la Corte Suprema, pueden pasar varias cosas.
Puede ir mal.
Es que va a llegar a la tercera sala de la Corte Suprema, donde sabemos quién está, que el ministro Sergio Muñoz, que en casos de este tipo, cuando se habla de concentración y todo esto, ha sido bien duro en sus fallos. Recordemos lo que pasó con las telefónicas móviles y con las capacidades hace tiempo que hubo todo un problema hace unos meses y que él se puso súper duro con la capacidad que podía tener cada compañía móvil. Por lo tanto, aquí también se puede puede salir de esto un poco trasquilado este acuerdo y probablemente con muchas más medidas de mitigaciones que hagan inviable también, porque este acuerdo, para que funcione, tiene que haber ciertas libertades para que los dejen operar. Si les ponen muchas condiciones, este acuerdo se cae porque ya no es conveniente para las compañías.
Claro.
Entonces, por lo tanto, hay que ver lo que va a pasar en la Corte Suprema. Y Hachette va a ir, Probablemente también lo haga Salmón Chile, porque hay otro punto, y es que Salmón Chile reclamó el tema de la carga, tema que no tocó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y que por lo tanto también se puede abrir esa arista en la Corte Suprema.
¿Y qué nos convendrá más a nosotros, Sandita, en el minuto
que
te
dice,
queda?
Lo que dice la TAM, siempre ha dicho que te da una conectividad increíble, porque vas a llegar a cualquier punto donde tú vas a dejar tu maleta aquí en Santiago y la vas a recibir allá en destino. No vas a tener que hacer una serie de trámites. Pero además, en el tema de los precios, que es el tema donde uno le dice siempre a la TAM, explícame por qué me va a convenir que te pongas de acuerdo con toda tu competencia en los precios. Entonces dicen que esto, al haber tanta sinergia, obviamente influye en que los precios pueden caer. Y lo que dicen es que, por ejemplo, si yo voy a ir a, no sé, te digo, a Atenas, por ejemplo, voy a pagar por el pasaje, por el valor del pasaje hasta Madrid, y el resto entre Madrid y Atenas no va a ser
sustancial.
No va a tener un valor mayor en el pasaje, por lo tanto, ahí ya
te van a hacer.
¿Por qué? Porque ellos al final se van a compartir los ingresos. Además, estas tres aerolíneas comparten los ingresos. Entonces ahí es
igual donde hay que ver para creer, diría yo.
Hay que ver, porque además tenemos los primeros años que estos acuerdos existen en otros países. Sí. Y los primeros años, según lo que se ha visto, bajan los precios.
Sí.
Pero después, ya hay algunos indicios de que con el correr de los años suben. Por lo tanto, todo ese material va a estar ahí a disposición de la Corte Suprema, y vamos a ver en qué va a terminar.
Y también es un hecho que la TAM está bastante golpeada internamente por las líneas low cost. Yo leí el otro día un artículo que decía que se les han metido fuerte
las. Y ahora se le metieron en la ruta de largo alcance, ya se va a meter una low cost a operar la ruta a Europa. Entonces, que era en cierta forma donde la low cost como que no funcionaban, y hoy día ya van a empezar a operar hostil. Entonces,
sí,
claro, todos esos temas son los que se van a poner en la balanza y los va a tener que ver la Corte Suprema.
Muy bien, muchas gracias, infiltrados, Sandra Burgos y Francisco Artaza, por esos temas. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos a los titulares con Josefina Stavrakopoulos.
La UDI y RN desecharon pedir la destitución de los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini. Ambas bancadas se inclinaron por mantener los cuestionamientos a los parlamentarios del Frente Amplio en la Comisión de Ética. El exobispo emérito de Osorno, Juan Barros, se declarará hoy como imputado en el Tribunal de Rancagua. Se trata de la segunda declaración en calidad de imputado por eventual encubrimiento de los presuntos delitos sexuales cometidos por el otrora capellán de la Fuerza Aérea, Pedro Quirós. Y en noticias internacionales, los primeros integrantes de la caravana de inmigrantes se llegaron a la frontera de México con Estados Unidos. A pesar de la presencia de los agentes de la patrulla fronteriza, una veintena de personas escaló los postes de metal que dividen las playas de Tijuana y el territorio estadounidense.
7 de la mañana con 44 minutos y ya vamos, tenemos listo nuestro contacto telefónico con René Zafirio, diputado e integrante de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
Vamos a hablar con usted un tema muy importante y que todos quedamos bastante intrigados con lo que ocurrió ayer en la Comisión de la Familia, porque se estaba, hace rato que se está discutiendo lo que se llama la ley corta, ¿no? Para aumentar el financiamiento o la subvención que da el Estado a los organismos colaboradores del SENAME, que dirige Susana Tonda en este minuto. Y si bien se aprobó aumentar la subvención, se rechazó que esta subvención se financie. Por tanto, queda en nada esta propuesta del Ejecutivo, de la Administración actual. ¿Qué pasó ayer en la comisión, diputado?
A ver, efectivamente, con los votos en contra de 5 diputados que formamos parte de la comisión, se rechazó antes, en una sesión la semana pasada,
¿sí?,
aprobar el aumento del 25% de la subvención a los organismos colaboradores del SENAME. El argumento es conocido, los cuestionamientos de que han sido objeto estas instituciones han sido materia pública,
sí,
están comprometidas en violaciones de derechos humanos ratificadas por Naciones Unidas, y los nuevos recursos no van acompañados de nuevos mecanismos ni de ejecución, ni de control, ni de fiscalización, ni de supervisión. De tal manera que es simplemente un mecanismo que encontró el gobierno al igual como lo hizo el gobierno de la presidenta Bachelet en el periodo pasado, que simplemente lo que busca es resolver los problemas financieros de las OCAS, pero esos recursos no van directamente a mejorar la calidad de vida de los niños. Ocurre durante el desarrollo de las sesiones de las comisiones que hay diputados que entran y salen a las sesiones.
¿Ya?
Entonces las mayorías y minorías van variando. Y en este caso particular, en que cuando se vota el último artículo, que es el que hace la imputación presupuestaria de los 10.000 millones de pesos adicionales, uh-huh. Los partidos de oposición éramos mayoría y además se contó con el voto del diputado Romero, quien hizo suyo los argumentos que nosotros habíamos planteado en términos de que no estaba disponible para asignar recursos adicionales a organismos tan cuestionados que no daban garantía de que los recursos fueran a ser bien utilizados.
Lo que pasa, diputado, es que yo entiendo el argumento y de hecho en este mismo programa hemos entrevistado tanto a Susana Tonda como al diputado Cast en relación a este tema, ellos defienden que este aporte se tenía que dar porque era fundamental para avanzar en la protección de los niños, y hay distintos tipos de organismos colaboradores del Sename, o sea, hay organismos colaboradores del Sename que efectivamente han incurrido en muchos problemas con graves consecuencias para los niños que tenían bajo su protección, pero también dentro de estos mismos organismos está María Ayuda o el Hogar de Cristo, que no podemos decir que hacen un mal trabajo con los niños que lo necesitan.
A ver, desgraciadamente...
Entonces están poniendo todo en la misma bolsa, en el mismo saco, podríamos decir.
Perdóname, pero no somos nosotros los que nos estamos poniendo en la misma bolsa. Lo que nos está poniendo en la misma bolsa es el Ejecutivo,
¿ya?,
que manda un proyecto para obtener mayor financiamiento sin discriminar a aquellas instituciones que lo han hecho bien respecto de las que lo han hecho mal.
¿Ya?
Y cuando digo que lo han hecho mal, digo que lo han hecho mal no porque hayan administrado mal los recursos, sino porque han cometido delitos.
No,
porque
sí.
Tienen personas que están siendo imputadas, que han sido condenadas por delitos.
Uh-huh.
La señora Tonda, en una sesión de la Comisión de Familia, entregó un listado de instituciones que se verían afectadas si no se otorgara este aumento. Durante la discusión yo hice un análisis de una a una de las instituciones y le mencioné a lo menos a una persona por cada una de ellas que había sido condenada por delitos en perjuicio de menores. De tal manera que esto de que los niños van a sufrir no es cierto. Mira, te lo voy a decir más claro, Mónica, porque esto ya es irritante. Esto es mentira. Es una forma de resolver un problema financiero que tienen las instituciones colaboradoras del Sename. No es un mecanismo para mejorar la calidad de vida de los niños, es decir... Se repite la lógica constante de los últimos 40 años, a lo menos, en el sentido de poner en el foco de atención a las instituciones y no a los niños.
Sí, pero
entonces, para seguir haciendo más de lo mismo, no estoy dispuesto yo, por lo menos, y no lo estuvieron muchos diputados,
ya,
de seguir aportando recursos del fisco.
Ya. Bueno, pero no se enoje conmigo, porque en verdad...
No me enojo
lo que queremos...
De hecho, ni siquiera me enojo.
Sí.
Estoy apasionado,
sí,
de la sangre italiana.
Lo que pasa es que, en verdad, realmente este tema nos interesa a muchos. Y hay... uno no sabe... busca información. Porque hay 6.500, según entiendo, niños que todavía están bajo la protección de estos mismos organismos que usted está mencionando. Si no se ayuda a estos organismos de alguna manera, porque, a ver, yo entiendo que la mejor solución es que estos niños fueran acogidos por familias extendidas o familias de algún tipo, ¿no? Pero esa solución es difícil de implementar en el corto plazo, y la realidad es que hoy hay 6.500 niños en estas condiciones en organismos colaboradores que requieren apoyo financiero para hacer mejor las cosas, para hacer estos hogares que en vez de tener 60 niños tienen 15 niños, que es como el modelo que está tratando de implementar Susana Tonda en este minuto. Entonces, yo no creo que haya tan mala intención por el lado de Susana Tonda o del Sename en este minuto de querer hacer un financiamiento a organismos que han violado los derechos humanos de estos niños.
Es que el punto es el siguiente. Desde el ingreso de este proyecto a la Comisión de Constitución de la Cámara, de la que también formo parte, personalmente le planteé al ministro de Justicia que me parecía que las cosas se estaban haciendo al revés.
Uh-huh.
Que lo primero que teníamos que hacer era redefinir un modelo de intervención para asumir los problemas de la infancia vulnerada en nuestro país. Una vez que resolviéramos el modelo, definiéramos el costo que tenía para el Estado y luego buscáramos el financiamiento. Pero ahora lo que se está haciendo es hacer un aporte adicional vía subvención por parejo a todas las instituciones de un 25% que equivale más o menos a 10 mil millones de pesos, que además, además, Mónica, y eso es bueno tenerlo presente, es desde el punto de vista de lo que va a significar presupuestariamente para cada una de las instituciones una insignificancia de recursos. Pero el gesto que el Estado está haciendo de darle la espalda a los niños y de nuevo poner el foco en las instituciones, eso es lo que no estamos dispuestos a aceptar. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Lo más probable, y también fue planteado así en el debate, lo que va a ocurrir probablemente es que una vez resuelto este flujo de recursos, el Ejecutivo se olvide de las urgencias de los proyectos que significan cambiar integralmente el sistema, que es por lo que nosotros estamos peleando.
Ya, ¿y eso no se logró con la famosa mesa de la infancia? ¿No hay ahí...?
No. Que no confundamos las cosas. La mesa de la infancia es un lugar...
Lo entiendo, pero me refiero...
un conjunto de personas de distinto origen, de distinta posición, pero donde se legisla es en el Congreso.
Por supuesto, pero es que entiendo que esta ley lo que quería era como, por decir, una solución de corto plazo, porque hay una solución de largo plazo que va por un carril paralelo.
Pero si es que se hubiera tratado de una solución para los niños, todos habríamos gritado sí, de inmediato. Pero como se trata de una solución para resolver el problema económico a las instituciones, evidentemente que no estuvimos dispuestos para eso.
Instituciones que tienen a su cargo estos niños, por eso que de alguna manera
Pero por favor, si estas instituciones han tenido a su cargo a los niños durante 40 años, ocultaron 1.300 muertes, han violado, han maltratado, han abusado, han aislado, han encarcelado dentro de las mismas instalaciones de las instituciones a los niños que tienen a su cargo. Todo eso lo ocultaron, el país no lo sabía. Lo supo recién a partir de las investigaciones que hizo la propia Cámara. Entonces, por favor.
Diputado, y entonces, ¿cómo se podría hacer para que esta ley pudiera avanzar? Por ejemplo, ¿estarían ustedes abiertos o cómo se podría hacer para distinguir entre organismos colaboradores como el Hogar de Cristo y María Ayuda con otros que no son de la misma calidad?
Tiene que haber primero un catastro de personas que estén vinculadas a hechos delictivos y que hayan dado o que hayan dado lugar a abusos al interior de las instituciones. Primero, eso significa que las instituciones transparenten el personal que tienen. Tiene que haber procesos de capacitación previa, tiene que establecerse mecanismos de control y fiscalización del uso de los recursos. Los dineros del Sename, Mónica, no van todos al Sename. Aquí estamos hablando de redes políticas, de redes económicas, de intereses que son muy subalternos a los intereses de los niños. Así que no se pongan a llorar porque les negamos 10 mil millones de pesos más, porque ellos saben que esos 10 mil millones de pesos más no van a mejorar la calidad de vida de los niños. Y ese es el fondo del tema.
¿Y qué va a pasar, cree usted, en la sala porque este proyecto avanza, sigue avanzando en su trámite legislativo?
No sé, yo no soy pitonizo, me cuesta saber qué es lo que van a opinar, pero cada uno de nosotros hará valer sus argumentos y votará en conciencia.
Sí, pero ¿qué tan articulado están las votaciones en su grupo y en el grupo oficialista? Porque, de hecho, esta votación sufre este traspié debido a que hay un miembro de Renovación Nacional que vota con ustedes, digamos.
Claro. Las mayorías y minorías son muy frágiles en el caso de las comisiones, como te señalaba. Pero en el caso de la sala, los intereses económicos trascienden oposición y gobierno. Hay intereses económicos de partidos de oposición, de personeros de partidos de oposición, que también están muy preocupados por la negativa de aprobar este aporte en la Comisión de Familia. Porque tampoco van a recibir recursos y porque están relacionados con instituciones colaboradoras. Bueno. Entonces, este no es un tema de oposición y gobierno. Este es un tema de instituciones colaboradoras y niños. Ese es el dilema.
Muy bien, muchas gracias, diputado René Zafirio, integrante de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, por conversar de este tema que sin duda nos tiene a todos muy preocupados y es como vamos perfilando el futuro de estos niños que ya han sufrido suficiente en algunas instituciones del Sename. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Muchas gracias.
Bueno, esta entrevista, como todos nuestros contenidos, como siempre, estarán disponibles en duna.cl. A continuación vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.